En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
Esto es Radio Intereconomía, hoy es jueves 20 ya de enero y arranca aquí una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿dónde te metes? ¿Por dónde andas?
¿Qué tal, Susana? Hoy me pillas aquí en Mallorca, mira. O sea que si ahora me vieras, estoy viendo la playa, hace un solecito buenísimo y en cuanto acabemos me bajo a tomar un cafetito.
¡Ay, qué envidia me das, por favor! Oye, cuéntame cómo son las vistas, ¿qué ves desde la ventana?
Pues mira, fíjate, estoy aquí ahora cerca de Campastilla, que no es que sea la zona más bonita de Mallorca, pero sí que tiene una pequeña playita, ¿no? Donde ahora pues no hay nadie, hay gente, bueno, gente paseando, pero vamos, ves aquí la arena, ves ahí el mar tranquilo, unos pescadores al fondo, el faro del puerto, algún barquito pescando, muy chulo.
Bueno. Oye, en el ecosistema cripto, y cuéntame, ¿qué es lo que vamos a tener en este programa que viene muy condensado, pues sí.
Otra vez hemos ido aquí porque fíjate que seguimos, ¿no? Yo creo que a nivel de noticias, lo vamos a ver ahora con Daniel Ramírez Escudero desde Bin Crypto, cuáles son esas noticias que están dominando el mercado. Vamos también a seguir con formación, Susana, vamos a hacerlo con Miguel Caballero, con todo el tema de las redes, ¿no? De las distintas blockchains que hemos ido explicando aquí desde Tutelus, ¿no? Pues viendo, oye, ¿por qué Ethereum? ¿Por qué pues ahora pasamos a Avalanche? O porque al final, pues yo qué sé, pues estamos buscando esa escalabilidad y esos costes más bajos, y hoy vamos a hablar de cómo operar entre ellas, ¿no? Los famosos bridge, los famosos puentes, ¿no? Luego vamos también a conectar con Jorge Soriano, que están revolucionando pues toda su plataforma, desde una pequeña startup hasta tener pues rondas de financiación donde se han añadido pues personajes interesantes, están cambiando las formas en las que se puede llevar a mainstream todo el tema de los crypto assets. Luego vamos a bajar también un poco a esos proyectos, en este caso vamos a unir lo que es el reciclaje, lo que es los NFTs, el uso de la tecnología. Lo vamos a hacer con André Bañí desde Nozama. Y también, por supuesto, tendremos pues hoy que dar cabida, Susana, a esa noticia que completaba Allfunds con Onis y también con Renta4, en la cual pues se ha tokenizado un fondo de inversión, que lo veníamos hablando tú y yo aquí pues hace un tiempo, pero ya real. Es decir, que ya vemos que esto no son pruebas de concepto, no son ideas abstractas, sino que ya tenemos un fondo de inversión dentro del sandbox, donde se han podido pues adquirir, suscribir participaciones en formato token. Acabaremos con Joaquín Matinero para hablar de toda esa circular que la CNMV ha sacado sobre publicidad, y también, por supuesto, conectaremos hoy con Tali Salomón desde eToro para ver qué están haciendo a nivel del metaverso, cuáles son las tendencias, y con todo ello pues tener, como no, Susana, una foto lo más, digamos, amplia posible de todo lo que está pasando en este entorno.
Es el plato y los invitados que tenemos por delante. La verdad es un programa muy completo con invitados de primer nivel, donde vamos a tocar muchos puntos de actualidad y también muchas tendencias ya para este año 2022. Pero lo primero, arrancar con las noticias.
Actualidad en Blockchain Radio con Bin Crypto.
Y las noticias nos las sirve cada semana Daniel Ramírez Escudero de Bin Crypto. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Javier y Susana. Hoy la semanita está bien calentita, la verdad.
Sí, bueno, y además empezamos el lunes fuerte porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores detallaba la regulación sobre publicidad relacionado con las criptomonedas aquí en España. Dame detalles, Daniel.
Mira, lo que podrán hacer la CNMV va a poder multar hasta 300.000 euros y podrá multar desde empresas cripto, empresas de relaciones públicas, y lo que más revuelo está haciendo es que también contra influencers, a los mismos individuos que hagan la publicidad. Y bueno, esto influirá a la gente que tenga más de 100.000 suscriptores y tendrán que notificar 10 días antes de emitir cualquier publicidad a la CNMV. Y bueno, esto a mucha gente tiene un poco perplejo porque hay muchos productos financieros como las casas de apuestas, otros productos. Y bueno, hay gente que lo ve como una caza de brujas. No sé si es justificado o no, no sé cómo lo ves tú, Javier.
Sí, ahí justo un poco de lo que te iba a decir, Daniel. Yo no sé si al final es como la última gran ola, ¿no? Como vemos volumen, vemos movimiento, pues de repente, ¿no? Pues fíjate que a nivel de fiscalidad y a nivel de esa regulación publicitaria, ¿no? Como poniendo aquí un poco esas puertas a, ¿no? O sea, intentando impedir todo este desarrollo, cuando yo creo que lo que se debería hacer a lo mejor es fomentar más la formación y no impedir al final pues que se siga avanzando en todos estos tipos de desarrollos, porque no olvidemos, ¿no, Daniel? Que detrás tenemos pues nuevas soluciones, ese software que se come el software, con lo cual mejor vayamos formando a la gente y no hagamos esta diferenciación, porque para mí pues sí parece que se están como cebando un poco con el tono de los criptoactivos.
Otro asunto de la semana, porque de este ya vamos a hablar un poquito después con Joaquín Batinero y avanzaremos con él. Lo veía colgado en vuestra página web, muy interesante, Daniel. Plataforma cefi.crypto.com ha sufrido un hack de su hot wallet. Cuéntame qué es lo que ha pasado.
Sí, esto ha pasado en los últimos 3 días y crypto.com, tienes que pensar que ha estado en los medios, ha invertido muchísimo dinero, entonces ahora mismo el nombre de la marca está muy expuesta, y justamente hace 3 días se ha descubierto que ha habido un hack, que ha habido unos fondos robados de su plataforma. Y bueno, hoy mismo, ya hace unas horas, han confirmado que llega a un total de 18 millones de dólares robados, pero ellos tenían afortunadamente un fondo que les cubría daños y ningún usuario se ha visto, ha recibido fondos de todo lo que haya sido robado. Y bueno, esto abre un poco el debate siempre, de porque estas plataformas se utilizan mucho para conseguir intereses con las criptomonedas, y existe el debate de DeFi versus CeFi, que es centralizado, para recibir intereses. Y bueno, siempre hay un poquito ese debate entre qué es mejor, entre la descentralización o la centralización. No sé cómo lo ves tú, Javier.
Sí, a ver, yo creo que al final es como un paso previo. O sea, yo siempre digo, Daniel, que cuando tú llegas a este mundo, pues oye, es más sencillo, ¿no?, hacerlo a través de CeFi. ¿Por qué? Pues porque estamos más acostumbrados, ¿no?, a esa web 2.0, y a medida que vamos avanzando, pues nos vamos lanzando hacia más esa descentralización y a llegar a ser capaces de custodiar nuestro propio dinero, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un paso natural, y que al final también piensa, Daniel, que para gente que empieza en este sector, el primer paso natural es convertir tus euros o tus dólares a Bitcoin o a Ether, para luego poderte mover por ahí. Con lo cual, bueno, yo creo que al final es un paso, son riesgos que tenemos en todo este ecosistema, y lo que sí que es interesante es ese tema del seguro, ¿no?, que mencionabas, porque yo creo que no muchas plataformas, no sé si Coinbase también tenía algo parecido, que bueno, que es lo que te da pues ese halo de seguridad inicial hasta que, como te digo, pues tú eres capaz de gestionar tus propios criptoactivos.
Claro, estos seguros es algo nuevo que está ocurriendo ahora, y la verdad es que está siendo algo importante.
El tercer protagonista en esta ruleta de noticias es Intel. Cuéntame qué ha pasado, Daniel.
Pues mira, la famosa empresa Intel se está metiendo en la industria minera, lanzando chips especiales y hardware especializado en el minado de Bitcoin. Y bueno, entonces esto está cambiando o mostrando que la industria minera de Bitcoin y de otras criptomonedas va en serio. Si Intel está ya lanzando productos de minería que sean más sostenibles con el mundo, muestra cómo se está volviendo esto de serio. Y bueno, es una muy buena noticia, honestamente.
Sí, sí. Ahí sin duda yo creo que estoy de acuerdo contigo, Daniel, ¿no? De ver cómo toda, al final, o sea, que esto ya no son cuatro frikis, ¿no?, haciendo cuatro cosas extrañas, sino que a la industria, ya no solamente de inversión, sino también de aquí, fíjate, ¿no?, grandes jugadores como Intel, pues entrando en este negocio. Esto está para quedarse y es sin duda pues un paso, ¿no?, en ese afianzamiento de toda esta industria.
Exactamente.
Había una noticia relacionada con el sector que toca la inestabilidad de Kazajistán. Cuéntanos, Daniel, esa inestabilidad, ¿cómo está afectando a todo lo que es la minería?
Bueno, en corto, pues ya sabemos de las semanas pasadas que Kazajistán ha tenido bastante inestabilidad, pero pensábamos que tal vez era algo temporal, y otra vez han tenido más cortes de luz, y los mineros básicamente que están en Kazajistán empiezan a plantearse si Kazajistán es estable suficiente. Así que bueno, puede que haya otra emigración, se especula con Estados Unidos o Rusia, siendo un país vecino, que podrían salir beneficiados de este tipo de inestabilidad.
Sí, ahí sin duda, Daniel, ¿no? Yo creo que el gran beneficiado es Estados Unidos, ¿no? Que al final sí. Ahí calladito, sin meterse mucho en todo ese entorno, y está viendo como mucho de ese negocio se está yendo justo para allá.
Sí, nadie lo habría dicho hace un año. China, exacto, cuando cambió esto, se ha cambiado el poder de China a Estados Unidos, que Estados Unidos en ese momento era el menos abierto a la minería de Bitcoin. Pero mira cómo cambian las cosas.
Oye, para terminar, por poner la guinda, porque me llamaba la atención, Bukele y Erdogan se han reunido en Turquía para mantener conversaciones sobre inversiones en El Salvador, en un momento en el que sí. La lira turca se está desplomando y que está por los suelos. Cuéntame esto, ¿cómo lo ves?
Sí, pues mira, esta semana se hecho es una visita oficial del presidente Bukele con Erdogan. Y van a hablar en la versión oficial sobre inversiones turcas que va a haber en un proyecto turístico llamado Surf City que tienen en El Salvador. Pero se especula que, oye, tal vez fuera de la versión oficial se vaya a hablar sobre pues impresiones de cómo es tener Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Porque la lira del año pasado se desplomó básicamente casi la mitad de valor. Así que es especulación, pero podría ser que sí. Turquía aceptase Bitcoin.
Muy bien, pues Daniel Ramírez Escudero, su saeta de Bin Crypto, muchísimas gracias por ponernos la actualidad sobre la mesa y bueno, pues te tenemos de telonero cada semana. Un placer, gracias y cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Hasta el jueves que viene.
Buen día.
Adiós.
Venga, adiós.
Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
En la formación llega con Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola Susana, buenas tardes, ¿qué tal?
Me ha abandonado Javier, me ha dejado por un ecosistema mucho más cálido y mucho más placentero. ¿Qué te parece?
Bueno, de Javier ya me espero cualquier cosa, O sea, que no me extraña.
Sí, sí.
Absoluto,
bueno, que sepa Susana que tengo a Miguel totalmente informado porque ayer batí así un récord corriendo y le dije, mira Miguel, esto hago aquí en Mallorca. Y bueno, y creo que está todavía años
más. Javier se está aprovechando de que he salido del COVID hace poco y que no estoy todavía 100%. Pero bueno, ya hablaremos, ya.
Arrieros
somos,
déjale
y en el camino nos encontraremos.
Eso, que se crezca, que se confíe, que ya llegará Paco con la rebaja.
Oye, Miguel, hoy queríamos avanzar, ya que hemos estado tocando todas las principales, ¿no? Pues redes que tenemos ahora mismo, las distintas blockchains, pero una de las dudas que surgen, y esto fue una pregunta que nos mandaron al correo de Blockchain Radio, es, oye, vale, yo tengo, por ejemplo, mi cuenta en Binance, me he mandado unos Matic a mi cuenta de MetaMask y resulta que me aparecen dentro de mi dirección, o sea, dentro de mi Ethereum, y yo los quiero mover a través de Matic. ¿Cómo hago para cambiar de un lado a otro? ¿Qué son esto de los bridge y por qué me cuesta tanto hacer un movimiento de una red a otra?
Muy bien. Es muy interesante esta pregunta que hicieron porque, bueno, como ya sabéis, en un año hemos cambiado muchísimo, hemos evolucionado el ecosistema, un disparate. Hemos pasado, cuando empezábamos en Blockchain Radio, creo yo, que hablábamos de Ethereum, Bitcoin y no mucho más, y hoy en día pues tenemos ya así como 8 o 10 alternativas a Ethereum, y todas válidas, todas, bueno, pues hay usuarios que se sienten más a gusto en BSC, otros en Avalanche, en Solana, pero tenemos ya cosas como Terra, que han crecido muchísimo, tenemos Polygon Matic, por supuesto, Oasis, Velas, tenemos muchísimas alternativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos un token, por defecto, ese token nace en una red, pero el objetivo que tenemos todos los creadores de tokens, al final es que nuestro token absorba la máxima liquidez posible, que sea cuanto más líquido mejor, porque liquidez es sinónimo pues de transaccionabilidad, de poder mover volúmenes grandes sin que tengan impacto en el precio, y por lo tanto todos buscamos liquidez. El hecho de tener ya muchas blockchains significa que yo puedo llevar mi token, aunque nazca en una blockchain, en el caso de Tutelus, por ejemplo, del TUT, que nace en Polygon, que lo pueda llevar a cualquier otra red, BSC, Avalanche, Ethereum, o la que quiera. Y para llevar el token a otra red necesito lo que se llama un bridge, ¿de acuerdo? Entonces un bridge es algo muy sencillo de entender, es simplemente el contrato, vamos a decir así, que utilizamos para bloquear tokens en una red y generar esos mismos tokens, como una copia de esos tokens, en otra red. Pero hago un énfasis, Javier, en la palabra bloquear, porque tenemos que entender que, claro, en este punto los bridges tienen unos mecanismos de seguridad importantísimos para no duplicar dinero.
Claro,
porque, claro, lo que no puede ser es que si yo tengo 200 euros en Ethereum y los quiero mandar a la BSC, claro, pues si los mando, dejo de tener 200 euros en Ethereum, porque si no estaríamos creando dinero, ¿no?, cada vez que hacemos uso de un bridge. Entonces, la principal, no crítica, sino punto a tener en cuenta, ¿no?, y digo crítica desde el punto de vista constructivo, es que, bueno, pues tenemos que utilizar bridges fiables, lógicamente, en los que podamos confiar desde el punto de vista de que, bueno, pues voy a enviar 1.000 euros, 200 o 20.000 de Ethereum a Solana, o a, me da igual, a Avalanche, y sé que van a llegar la misma cantidad en la otra red, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un fenómeno que está creciendo muchísimo, que los usuarios que utilizamos muchas redes, pues estamos todo el día utilizando bridges y que al final nos resuelve mucho la vida porque nos permite tener el mismo token en distintas redes.
Danos un ejemplo, Miguel, del el bridge que tú estés utilizando y que sea más fácil de utilizar para los usuarios.
Muy bien. Mira, es útil y es bastante recomendable que en función de la red que queramos ir, ¿vale?, ir y venir, por decirlo así, que googleemos directamente bridge, por ejemplo, imagínate que quiero ir de Ethereum a Avalanche. Pues yo googlearía bridge Ethereum Avalanche y entonces me va a sacar el principal bridge para pasar de Ethereum a Avalanche, que es un bridge de Avalanche. Bridge Ethereum BSC, pues lo mismo, ¿no? Yo personalmente utilizo los nativos cuando me voy a pues bueno, pues de Ethereum a Avalanche, de Ethereum a Polygon, utilizo el de Polygon, utilizo el de Avalanche, pero cuando hago ya movimientos del tipo de BSC a Polygon o de Avalanche a donde sea, a mí personalmente me gusta uno que se llama Zeller, ¿vale? Como suena, Zeller Network tiene un bridge que va muy bien, que es muy barato, y bueno, es totalmente confiable, o sea, lo utiliza muchísimo y nunca ha tenido ningún problema.
Muy
entonces,
bien.
Pues bueno, como te digo, es un tema interesante. Tenemos también bridges, hay que recordar, tenemos también bridges para conectar redes que no son compatibles con Ethereum, por decirlo así, con Bitcoin, por ejemplo, uh-huh. Y podemos mover hoy en día ya cualquier token de una red a otra, ¿eh? Me da igual si es compatible o no con Ethereum. Yo puedo coger Bitcoin y moverlos a Polygon a través de, pues bueno, en este caso de otro protocolo que se llama REN,
claro,
REN Project,
claro,
y funciona muy bien.
Fantástico. Miguel Caballero, desde Tutelus, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí y cuídate, que todavía se te nota un poco el trancazo. Cuídate. Hasta pronto.
Gracias, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
Bueno, ya estuvo aquí con nosotros, es Jorge Soriano, CEO de Cryptan. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Estuvo, yo creo que fue a la vuelta del verano pasado y desde entonces la verdad es que no habéis parado de crecer y de sumar a vuestro proyecto a grandes empresarios y a grandes nombres que confían en él. Entre ellos, Juan Roch, a finales de 2021, invertía en la compañía lanzando distintos servicios. Hoy nos acercamos a Cryptan para mirar también a 2022 y ver cómo os va, qué planes tenéis, qué proyectos. Oye, primero, hazme balance, ¿en qué punto estáis ahora mismo, Jorge?
Bueno, pues la verdad que efectivamente cerramos 2021 con la entrada de gente muy importante, yo creo, ¿no?, que da mucha confianza no solamente a Cryptan, sino también al entorno cripto, ¿no? De un poco de los dos mundos, de la gente más tradicional, por decir de alguna forma, ¿no?, que todo el mundo seguimos, y luego gente también pues muy joven, del mundo de los creadores de contenido, que al final hoy en día creo que son altavoces enormes, ¿no?, que dan muchísima visibilidad, y también estamos súper contentos. Y bueno, pues efectivamente ahora estamos en un punto en el que vamos a lanzar, estamos enfocándonos más en temas de ahorro disruptivo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que ahorra teniendo el dinero en el banco y no tocándolo, y entonces como no lo toco, ahorro. Y de hecho hace poco estuvimos viendo que hay más de 1 billón de euros en las cuentas bancarias al 0% de rentabilidad. Y lo que estamos añadiendo son, que ya sale esta semana, un producto súper interesante de al 7,5% de rendimiento anual sobre una criptomoneda estable, que combinado con la tarjeta cambia un poco ese modelo de ahorro, ¿no? Donde ahora yo ya ahorro a la vez que puedo disfrutar de mi dinero. Y bueno, hemos hecho una primera prueba interna más en petit comité que ha tenido un éxito enorme y estamos siguiendo mucho por ahí, ¿no? Más hacia el concepto de cripto para tu día a día, ¿no? De ahorra, crece y disfruta, ¿no? Y bueno, pues manteniendo todavía mucho la expansión en Latinoamérica, donde ya hemos abierto México y muy bien, la verdad que muy bien.
Eso te iba a preguntar, Jorge, todo el tema de la expansión, que es lo último que comentamos aquí en Blockchain Radio, ¿dónde estáis?
Pues mira, México hicimos, hemos hecho todo este mes un soft landing con un grupo de unas 250 personas para comprobar que, bueno, que todo funciona como debería y abrimos ahora en febrero ya para toda la gente que tenemos en lista de espera, que son más de 10.000 personas que están interesadas y estamos cerrando acuerdos con grandes empresas allí un poco para apoyarnos, apalancarnos en toda la atracción que tienen ellos y llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Y luego también viendo otros países de Latinoamérica.
Muy bien. ¿Latinoamérica cuál es?
Pues mira, estamos mirando muy de cerca países como Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Brasil. Hay muchísima oportunidad allí. Yo creo que la necesidad es mucho mayor que la que hay en Europa. Uh-huh. Y bueno, creo que un producto como el nuestro de utilización en el día a día, pues creo que tiene bastante acogida allí.
Uh-huh. Y última pregunta, Jorge. A nivel de usuarios, ¿qué crecimientos habéis visto en 2021 dentro de Kryptan?
Pues ahora en porcentaje. Hemos pasado ya... Bueno, hemos pasado ahora a los 40.000 usuarios ya. La verdad que ha sido un crecimiento bastante importante. Uh-huh. Llegamos a las métricas que nos habíamos planteado. Uh-huh. O sea que estamos muy contentos. Sí que es verdad que estamos intentando apuntar un poco mejor al tipo de usuario, ¿no? Uh-huh. Claro. Y darle más cariño a qué tipo de persona entra y cómo la vamos guiando, ¿no? Porque al final no es, oye, entra aquí y a ganar dinero. No, es que hay mucho más detrás, ¿no? Entonces, toda esa parte de, ya no educación, ¿eh? Pero un poco explicación de poner la información encima de la mesa muy sencilla, muy accesible y que luego el usuario se vaya dando cuenta y que tome sus decisiones, creo que es importante. Entonces, estamos ahora muy mentalizados con esta parte.
Pues Jorge Soriano, CEO de Kryptan, enhorabuena, a seguir creciendo y grandes éxitos. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, muchísimas
gracias.
Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
No hay duda de que la sostenibilidad ya no es una opción y que tampoco es una moda ni una tendencia. Y hay muchas iniciativas para resolver los problemas medioambientales del mundo y combatir el cambio climático. Y tampoco hay duda de que los NFTs están cada vez más presentes en numerosos sectores. Les vamos a presentar una empresa, se llama Nozama. Es una compañía dedicada a medir la sostenibilidad de las empresas mediante la tecnología blockchain y ha creado Plastic. André Bani Robin, CEO de Nozama. André, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación de participar.
Bueno, nosotros encantados. Oye, para ponerte en contexto primero, ¿qué es Nozama? ¿Qué os dedicáis? Porque lo he intentado yo explicar un poquito, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Cuántos sois?
Nozama se fundó a principios del 2019, con la aspiración de ser la mayor empresa de tecnología de sostenibilidad. Y para nosotros representan tres cosas. La primera, el medir y trazar todas las emisiones de CO2 a lo largo de la cadena de distribución hasta el consumidor final. CO2 emitido, CO2 compensado, CO2 ahorrado. La segunda, en trazar y medir la recuperación de envases de un solo uso de plástico del consumidor final hasta el reciclador, kilogramos de envases recuperados, kilogramos de envases reciclados, y la tercera, fusionar los flujos de datos, kilogramos de CO2 y kilogramos de envases recuperados y reciclados, en herramientas de marketing que permiten a nuestros clientes demostrar su compromiso con el medio ambiente y articular planes de fidelización con sus clientes finales en base a sus huellas medioambientales individualizada. Uh-huh. Y esto es la fundación de Nozama desde el 2019.
Uh-huh. Desde 2019 habéis crecido y ahora habéis lanzado recientemente un proyecto que pone los NFTs en medio del reciclaje, porque habéis lanzado o habéis creado Plastic, que es corrígeme si me equivoco, un token que soporta a través de un NFT la certificación de trazabilidad de los envases de un solo uso.
Correcto, correcto. Las 15 personas que somos en la compañía ahora mismo hemos lanzado Plastics como herramienta para permitir a empresas de gestión de residuos y empresas de reciclaje convertir los datos de su actividad en NFTs para proporcionar garantía de recuperación. Concretamente, las empresas de gestión de residuos ganan dinero de dos maneras. La primera es de recoger residuos y cobrar ante los ayuntamientos y municipios. Pero la segunda consiste en separar los residuos que han recogido e identificar los residuos que puedan servir como materia prima. Y esta materia prima siendo vendida a empresas de reciclaje para ser utilizadas como material para crear nuevos envases en base a material reciclado. Uh-huh. Entonces, si lo van vendiendo, es que emiten facturas. Uh-huh. Si emiten facturas, es que pagan IVA. Si pagan IVA, pagan IVA sobre facturas que han emitido sobre productos que han poseído antes de vender. Por lo tanto, la factura es una garantía conforme una cantidad determinada de plástico y el tipo de plástico no haya acabado en el medio ambiente. Y, señores y señoras sectores de reciclaje, convertid esto en NFTs.
Claro.
Pero ahora bien, adelante, señora.
Claro, aquí es certificación de trazabilidad de los envases de un solo uso, además su recuperación.
Correcto.
Y su reciclado, y luego, que esto es muy interesante, lo vinculáis al NFT de una obra artística y así unís sostenibilidad y arte.
Correcto, correcto. Es que un consumidor, un ser humano, no puede tener una relación afectiva, emocional, energética con datos. La tiene con arte. Y si vinculas una obra de arte única con una cantidad de plástico y un tipo de plástico recuperado y esta cantidad es verificable, para toda la eternidad tienes esta obra de arte arraigada en haber recogido una cantidad de plástico. Y esto sirve por tres fines. El fin uno, el fin de compensar o neutralizar la producción de plástico de una empresa. Si una empresa utiliza 10 toneladas de un plástico y se asegura que 10 toneladas del mismo plástico ha sido recuperado y no haya acabado en el medio ambiente, de facto está neutralizando su producción. La segunda, obviamente, al comprar el NFT, está demostrando su compromiso con el medio ambiente. Y la tercera, y tal vez la más importante, el arte del NFT puede ser reproducido a través del metaverso, de Internet o de redes sociales, y los consumidores, clientes de esta empresa, tengan una reacción al arte que provoca una confianza en base a datos reales. Y esto es marketing de sostenibilidad de verdad.
Claro. Oye, para terminar, André, ¿qué objetivos os habéis marcado para Plastics en este año 2022?
Pues el objetivo como proyección es ser el marketplace de garantías de recuperación mundial. Somos el primero y queremos ser el más grande. Y por lo tanto es consolidar nuestro liderazgo y asegurarse de que a nivel planetario, y ya tenemos clientes en Argentina, clientes en África, clientes en México, clientes en España, clientes en Alemania, que a nivel y en Australia, que a nivel mundial se sepa que Plastics es donde uno puede acuñar un NFT garantizando que se ha recuperado un plástico, donde un artista pueda ganar dinero asociando su arte a esto y donde empresas de gran consumo puedan conseguir su compromiso con el medio ambiente. Eso es nuestro objetivo.
Pues adelante y grandes éxitos. André Bani Robin, CEO de Nozama, enhorabuena y a crecer y a hilar esa sostenibilidad con la tecnología blockchain y con el arte.
Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo, enhorabuena.
Gracias por la un abrazo.
Adiós,
buenas tardes.
Buenos días. Adiós.
Criptoassets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
Bueno, Javier, sabes que yo suelo invertir, ahorrar a través de fondos de inversión, y el otro día pues dije, voy a reestructurar un poco mi cartera, y resulta que de un fondo de inversión dije, lo voy a dividir y voy a dividir la cantidad de dinero y lo voy a traspasar a otros dos fondos. Bueno, surrealista. Primero tuve que hacer una operación, y hasta que no terminó la operación a los 4 o 5 días, no podía hacer el traspaso de la otra mitad del dinero que tenía en el fondo. Así que al final todo se me ha dilatado pues casi 2 semanas, y dije, esto es
es surrealista, de
cavernario,
sí, sí.
¿No?
Pero
no.
Bueno, por suerte la tecnología, fíjate ahora el tema este que hemos tratado ahora de plástico, esto de acuñar, recuperar, ¿no? Todo el tema reciclaje, pues también, ¿por qué no se puede aplicar a la industria, ¿no? De la inversión, en este caso de los fondos de inversión, donde además esa regulación que ya tenemos, esa participación, si quieres, de todos los agentes, es que lo harían mucho más posible, ¿no? Mucho más factible. Uh-huh. Y bueno, pues ya tenemos soluciones y, como te decía al principio, fuera de pruebas de concepto, ¿no? Que siempre se ha criticado, ¿no? Todo esto de que, oye, mucho, al final, ¿no? Mucha consultoría, mucho tal, y poca práctica. Pues, Susana, vas a poder hacer ya tus operaciones en breve, casi al instante y sin pasar por ese drama, ¿no? Para convertir un fondo por otro o para hacer al final un cambio de un portfolio.
Rubén Nieto es CEO de Allfunds Blockchain. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Susana, Javier, ¿cómo estáis?
Bueno, encantada de conocerte. Oye, ¿en qué punto estáis con el tema del primer fondo tokenizado?
Bueno, pues como ha dicho Javier, ¿no? La realidad ya se acerca y eso es lo importante. La PCG hemos ido hablando meses atrás, pues decíamos, oye, ¿para cuándo? Y yo decía, pues para pronto. Y bueno, pues gracias al Sandbox, que básicamente ya sabéis, es este entorno colaborativo con el regulador que se puso en marcha el año pasado aquí en España, pues el proyecto que tenemos con Renta 4 y con Onis como custodio digital, pues la semana pasada vio la luz dentro de este entorno completamente controlado para que el primer fondo tokenizado en España, es decir, una tokenización de las participaciones del fondo para facilitar solo toda su operativa, pues es una realidad y hay un número de momento limitado de clientes de Renta 4 Banco que han tenido la posibilidad de comprar este fondo y bueno, pues ya las tuberías, ¿no?, del sistema financiero, en este caso de los fondos, pues son las que estamos empezando a cambiar para que esa experiencia que has tenido tú, que has explicado muy bien, que es una realidad total, pues empiece a cambiar.
Y ahí, Rubén, por poner un poco los grandes hitos que podrías un poco mencionar de este cambio, fácil y rápido, ¿cuáles serían?
Bueno, recordar que lógicamente para llevar a cabo transacciones en blockchain, pues hace falta una red de blockchain. Entonces, Allfunds Blockchain, básicamente como entidad, pues ya sabéis que lanzó una red de blockchain que llamamos privada y permisionada, es decir, solo para entidades financieras, para el uso de la tecnología, en este caso en el sector de los fondos de inversión. Por lo tanto, en esa red lo que hemos hecho ha sido es que todos los participantes, entidades que a través de, digamos, la operativa, pues tienen algo que hacer para que se ejecuten esas suscripciones o esos reembolsos, están presentes dentro de esta red. En este caso, pues en el entorno de pruebas, incluso el regulador pues tiene acceso a la propia red para monitorizar y para entender también cómo esto puede suponer un mundo de ventajas para el propio regulador. En ese sentido, pues el inversor tiene de momento su misma experiencia de usuario a través de Renta 4 Banco, pero las entidades pues ya están agilizando todo el proceso, digamos, detrás del escenario para que esa tokenización exista y para que cada participación de este nuevo fondo pues sea un token que se intercambia a través de monederos digitales y que todo el registro de las transacciones pues quedan de forma inmutable dentro de la red y que permite pues eso, un concepto de trazabilidad y transparencia total para las entidades y para el propio inversor.
Y Rubén, ese primer fondo que ya tenemos, o sea, es un fondo nativo digital, que eso es un concepto como nuevo también, ¿no? Porque este que hablamos es el fondo de Renta 4, el Atlas concreto, ¿no?, que se ha utilizado para este primer lanzamiento. ¿Qué diferencia hay con otro tipo de fondos existentes hasta la fecha?
Bueno, es una muy buena pregunta, Javier, porque al final la red de blockchain, lógicamente, no tienes como objetivo intentar hacer la recreación de todos los fondos que venimos operando durante los últimos 50 años, sino que básicamente lo que permite es, uno, la representación digital de los fondos tradicionales para que estos fondos también directamente se puedan beneficiar de todas estas nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, pero a la vez sí que crea estos nuevos fondos que básicamente la gran diferencia es la gestión de tokens. En una participación es un token y a partir de ahí ese token pues puede ser intercambiado o puede ser puesto a disposición a través de un monedero digital. En ese sentido, por eso también es importante la presencia de un custodio digital, porque al final empezamos a introducir conceptos nuevos, que es el de un wallet digital que necesita unas claves de acceso y lógicamente esas claves de acceso tienen que ser custodiadas bajo los sistemas de alta seguridad para que realmente no haya ningún problema.
Pues, tengo una preguntita, Rubén. Entonces, ¿vamos a convivir con fondos tokenizados nativos y también con tokenización de los fondos actualmente existentes?
Vamos a convivir con fondos que se van a crear nuevos, como tú bien has dicho, nativos o tokenizados, y efectivamente con fondos tradicionales que son representados tecnológicamente en la red blockchain. Eso es, para que realmente pues esa experiencia de usuario que comentaba antes Susana, de tener que esperar 2 semanas para hacer un traspaso entre una entidad u otra o entre un fondo y otro, pues básicamente tienden a la inmediatez gracias a la representación digital. No habrá tokens asociados, pero sí habrá una coordinación casi en tiempo real de todo intercambio de información gracias a la red y a los smart contracts entre distintas entidades financieras.
Bueno, pues a ver cuándo es una auténtica realidad y podemos acceder todos a esa tecnología y esa facilidad. Rubén Nieto, CEO de Allfunds Blockchain, gracias, enhorabuena y hasta pronto. Cuídate.
Muchas gracias.
Adiós. Bueno, lo hablábamos al comenzar el programa. Era el lunes cuando se publicara el Boletín Oficial del Estado, hecha circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que regula la publicidad de criptomonedas. Muchas de las compañías con las que hemos hablado a lo largo de toda esta semana quieren que estas normativas pues son adecuadas y no creen que vayan a frenar el avance publicitario de los criptoactivos. La CNMV que decía que el objetivo de esta circular es pues que las empresas, las plataformas, informen a los usuarios del riesgo de invertir en criptomonedas. Joaquín Matinero, de Roca Junient. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Fenomenal.
Un placer estar de vuelta.
Sabes que me ha abandonado Javier y que se ha ido a Mallorca. Ha preferido la playa al estudio.
Me lo dijo ayer. Digo, ¿cómo osas con lo interesante que está la semana y te vas a Mallorca?
Sí, bueno, sí. Me ha dejado sola.
Pero Susana, adelantarme y por eso le llamé fuera de micro. Digo, voy a llamar antes a Joaquín y así como que me hago más amigo para que después me haga más caso a mí. Pero vamos, tengo el tema perdido.
De todas formas, no sabe Javier que cuando el gato se va, los ratones se van de fiesta. Así que nada, yo estoy encantada. Aquí estoy haciendo a mi gusto. Hablamos de esa circular de la CNMV. ¿A ti qué te ha parecido, Joaquín? ¿Es acertada? ¿Llega en el momento oportuno? ¿Va a tener algún efecto y va a generar tranquilidad? ¿Llega tarde? ¿Cuál es tu lectura?
A ver, era necesaria. El tema de la publicidad de criptomonedas había llegado un momento que era un far west donde todo el mundo era experto o todo el mundo vendía los beneficios y demás. Sí que hay grandes proveedores de criptoactivos que lo están haciendo muy bien y aunque la publicidad podía ser rompedora, pero tenía lógica, pero teníamos que intentar poner un poco de coto, ¿no? Aunque no tenemos normativa de criptoactivos porque saldrá en la regulación europea MiCA en los próximos años, pero sí que necesitamos, al menos de publicidad, que la gente fuera consciente de los riesgos de la inversión, de que qué tipo de activos son, la tecnología que hay detrás. Y por ahora pues tendremos unas bases parecidas a los instrumentos financieros donde la gente tendrá que seguir si quiere publicitar estos criptoactivos.
Y Joaquín, dentro de esta circular, ¿cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de criptoassets? Porque no es lo mismo, ¿no? Entiendo que no debería ser lo mismo lo que se va a aplicar a un utility token que a lo que será pues hablar de invertir en Ethereum o en Bitcoin.
A ver, la definición de criptoactivos que ha trasladado la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales se amplía no solo a la representación digital de un activo, sino también de un valor. Por tanto, todas las criptomonedas, en este caso sí que estarán publicidad. No obstante, tú bien comentas, utility token, debido a su característica, siempre que den acceso a un producto o servicio, pero que no tenga un principio, una revalorización, estarán excluidas, por tanto no tendrán que cumplir con esta normativa. Los NFTs tampoco, ahora que estamos en tanto boom, pero recordar que tienen que estar vinculados a coleccionables, propiedad intelectual o otro activo único, pero en ningún caso se puede utilizar la estructura NFT, que estamos viendo algunas alternativas que crean NFTs, pero por detrás son security tokens. Esta es la máxima, ¿no? Es un poco protegerlos. Y los security tokens 100% de inversión, que son los que se crean por parte de terceros para obtener capital y rentabilidad, irán por la circular, dijéramos, de los productos financieros y de inversión.
Claro, lo que pasa es que aquí, dentro de los NFTs que has mencionado, decías que solamente aquellos que representan activos coleccionables, ¿no? Como sería, pues, el arte, sí, ¿no? O sea, todo lo que es propiedad intelectual. Pero esto...
Sí, quedaría fuera de su aplicación. Por eso...
¿Incluso para la parte de los juegos?
No, los juegos son juegos y competiciones, también se incorporan dentro de esta definición, dijéramos, activos coleccionables, propiedad intelectual, así como para utilización para un juego o una competición, se entenderán excluidas de esta normativa. Ahora, si en el caso que se comercializaran masivamente como objeto de inversión, pues ahí sí que ya entraría en el activo.
Claro, y dentro, por ejemplo, de todo lo que hablábamos de los influencers, ahí un poco cómo se cuadra esto, porque he visto que si no tienes más de, ¿no?, si son 100.000 seguidores, como que no te aplica. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, aquí no es totalmente cierto, porque cualquier agencia jurídica que oferte seminarios, cursos o jornadas, pero que la finalidad o intrínsecamente sea la inversión, sí que estarán sometidos. Y en el caso de influencers que tienen más de 100.000 seguidores, se le denomina publicidad masiva, en este caso, antes de lanzar una campaña publicitaria, tendrán que solicitar a CNMV su autorización y esta comunicación deberá realizarse 10 días hábiles previas a la intención de publicitar.
Oye, Joaquín, ¿en otros países es así? ¿Lo que hacen los reguladores respecto a la publicidad es igual, similar, más restrictiva, más laxa?
Pues justamente ayer el Reino Unido, que no está dentro de la Unión Europea, sacó una propuesta de regulación de publicidad que será más extrema y ya incorpora pues el tema de la DEFI y demás. Sé que en Alemania y en Francia pues también han tomado ciertas medidas, pero han regulado ciertamente los criptoactivos, cosa que aquí en España aún no tenemos, pero sí que se ha puesto un poco vallas al campo para evitar pues sobre todo influencers, publicidad masiva, que la gente invierta con expectativas de tener una gran revalorización y sin conocer los riesgos de estos tipos de activos.
Y Joaquín, hablábamos antes con Daniel desde Bein Crypto de si había como una especie de caza de brujas, en el sentido de que tenemos miles de memes cotizando por ahí y nadie dice ni mu, y de repente con esto, ¿no?, parece que todo se vuelca, que ahora solo existen criptoactivos y que solo invertimos en criptoactivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque esto de ser los primeros en publicidad a nivel casi europeo, pues a mí me asombra, porque nunca somos los primeros en nada, y también en fiscalidad, por supuesto, en eso sí que somos muy buenos. Pero ¿cuál es tu punto de vista sobre esto?
Entiendo que era necesario y estamos viendo de que cualquier influencer, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, sacaba su propia criptomoneda o su propia NFT, pero con finalidad de revalorización. Sí que es cierto que tenemos la normativa actualmente publicada, la más restrictiva, pero yo creo que todo vendrá un poco de la mano cuando ya la normativa europea impere, que será un plazo de un año o dos, y seguramente pues esto tampoco no va a frenar la inversión en proyectos donde la tecnología y donde se hagan bien las cosas. Esto va a frenar pues a aquel que hace una oferta masiva sin tener mucha lógica, y evitar también el tema de las estafas, que han habido en 3 o 4 importantes a nivel nacional, pues intentarán un poco poner orden.
Muy bien.
Esa es la finalidad. No le veo tanto una caza de brujas, sino un intentar poner orden.
Muy bien. Joaquín Matinero, de Roca Union, un placer. Gracias y hasta pronto.
Susana.
Cuídate, hasta la semana que viene. Chao, adiós.
Adiós, saludos.
Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
Hemos estrenado este año 2022 y es momento de poner las luces de medio alcance y ver qué tendencias en el ecosistema cripto van a marcar el ritmo a lo largo de los próximos meses. ¿Qué activos más allá de Bitcoin son los que están suscitando un mayor interés por parte de los inversores, tanto minoristas como institucionales? Nos acompaña Tali Salomón, que es directora regional para Iberia y Latinoamérica de eToro. Tali, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
¿Cómo está Susana? ¿Cómo está Javier? Feliz año.
Feliz año nuevo, Tali. ¿Qué esperáis de las criptomonedas para este año 2022? ¿El Bitcoin va a dejar de ser el rey para dar paso a otros activos digitales que se convertirán en igual de populares o incluso más?
Bueno, es muy interesante. Si vemos cómo terminó el año, los inversores españoles en eToro han diversificado sus carteras, incluyendo Shiba, Decentralized y Solana. Con todo el tema de que modificaron sus posiciones en comparación a lo anterior, que era siempre Bitcoin el líder, aunque todavía está en buena posición, agregando Solana como un nuevo actor dentro de las carteras. Y por otro lado tenemos a Cardano, que también disputa liderazgo con Bitcoin, sin dejar de tener en cuenta que todavía hay un nivel alto de interés en Ethereum y Ripple, que pertenecen dentro del tercer o quinto lugar elegido en España por los inversores.
Uh-huh. Al final vosotros lo que estáis ofreciendo es una variedad amplia para que sea el inversor el que pueda elegir y diversificar entre todos esos activos digitales.
Es correcto, justamente esta semana agregamos tres nuevos activos, fintech.ie, REN y Syntex, y también en diciembre agregamos The Sandbox y Celo, y lo que estamos tratando es, por supuesto, de ampliar la oferta para poder darles una mayor diversificación a nuestros inversores sobre estos nuevos criptoactivos.
Otra de las tendencias que ya está empezando a sonar fuerte va a ser el metaverso. Justo esta semana veíamos esa gran operación de Microsoft que compraba una gran compañía de videojuegos con el fin de ampliar el negocio pensando en el metaverso. Vosotros desde eToro, ¿cómo veis esta oportunidad de inversión? ¿Cómo veis metaverso en 2022?
Bueno, nosotros justamente vemos esta tendencia y es por eso que creamos un portafolio inteligente que se llama Metaverse Life, que es un proyecto que lo que tiene en cuenta son los proyectos claves en este área, compuesto por acciones y criptos de la industria del metaverso. Es muy interesante, es un portafolio para la gente que tiene menos conocimiento o experiencia en este área, poder diversificarse a plataformas que crean metaverso, como Meta Platform y Roblox, y también a plataformas que están basadas en esta tecnología descentralizada, que están basadas, por ejemplo, en Decentralized, Sandbox. Y también el mismo portfolio, este Smart Portfolio, contiene también acciones que están relacionadas con esto, como estabas diciendo recién, Microsoft que compró Activision, y también tenemos Apple, Amazon y Nvidia, que están quedando interiorizadas en este nuevo esta nueva tendencia, digamos, del metaverso.
Exacto. Estoy aquí dentro de eToro, tal y justo viendo un poco este portfolio inteligente que comentabas, y es interesante porque habéis hecho aquí una distribución, ¿no?, en el cual 70% veo que está haciendo asset allocation en esas compañías que tú mencionabas, Facebook, Roblox, o sea, vía acciones, pero que luego pues deja un 30% también a esos proyectos cripto como Maná, o sea, Decentraland, como Sandbox o como Engine, ¿no?, que tú comentabas, con lo cual es una forma, ¿no?, pues por lo menos curiosa, ¿no?, donde tú además puedes fijar tus stops, donde tú puedes hacer al final tu posicionamiento, si crees que todo esto del metaverso pues va a ser como la gran tendencia para este ejercicio. ¿Cómo está siendo esto aceptado por los inversores dentro de Toro, Tali?
Bueno, hay muchos inversores interesados en esto. Por ejemplo, vemos que en este Smart Portfolio en este momento tiene 16.000 seguidores y 2.200 inversores que eligen copiar este Smart Portfolio. En los últimos 7 días aumentó en 796 la cantidad de nuevos inversores. Obviamente que, primero que nada, como estamos hablando, es una tendencia y también es algo que recién empieza todo este mundo y se necesita aportar mucho a la parte de educación para explicarle a mucha gente lo que es el mundo de nuestra nueva Metaverse Life, por así decirlo.
Exacto. Y así, última pregunta que tengo, Tali. En este 2022, ¿esperáis esos datos increíbles de crecimiento que se han visto en 2021?
Seguimos esperando, por supuesto, un gran desarrollo para del interés de la gente en el mundo de los criptoactivos. Y sí creemos que, obviamente, con todos los nuevos desarrollos, como el que estábamos hablando recién, va a haber una mayor afluencia de inversores a este mundo buscando plataformas que ofrezcan este tipo de instrumentos.
Tali Salomón, directora regional para Iberia y Latinoamérica de eToro. Enhorabuena por ese crecimiento y por esa capacidad de innovar y estar al tanto de las necesidades de los clientes, de los inversores, y por esa formación también. Gracias, cuidaros mucho y a ver si nos vemos pronto, Tali. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias.
Un placer, hasta luego.
Bueno, Javier, ¿qué planes tienes ahora cuando termine el programa? No me digas pues que te vas a ir a pasear, a darte un bañito. Está el agua muy fría, ¿no? No está para bañarse.
Para bañito no sé, pero para correr un poco aquí al sol sí que voy a hacerlo. Además tengo que mandarle a Miguel Caballero hoy otra carrera, voy a hacerla un poquitín más larga y más rápido para así por lo menos marcar esas diferencias.
Oye,
pero
para tomarte ahora un arrocito frente a la playa, frente al mar, ¿qué?
Pues está totalmente apetecible, además que están... Lo que pasa es que está con medio Mallorca cerrada, ¿sabes? Yeah. Aquí pues al final somos una economía turística y hay que ir buscando, pero vamos, los sitios clásicos totalmente abiertos. Con lo cual, bueno, sin duda, anímate, vente, Susana.
Nada, sí. Cuídate, disfrútalo. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Javier. Hasta pronto. Nos vamos, señores. Gracias. Nos pueden seguir en blockchainradio.es. Nos pueden escuchar en los podcasts y también en Radio Intereconomía. Nos reencontramos el próximo jueves aquí a las 2 de la tarde. Gracias. Un placer. Adiós.
Inversores minoristas e institucionales, gestoras y entidades financieras, empresas, reguladores y supervisores. Los activos digitales despiertan cada vez más interés. Y en Blockchain Radio explicamos conceptos, dibujamos tendencias y damos voz a los principales actores de la industria. Blockchain Radio, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con Javier Molina y Susana Criado.